Porque tu salud es lo más importante, los farmacéuticos como profesionales sanitarios trabajamos día a día para cuidar de ti y de los tuyos, tanto desde la farmacia comunitaria como también desde hospitales, atención primaria, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Colegiados. Soy Borja Rodríguez y bienvenido a COPE más Valencia. Hoy, a lo largo del espacio de Colegiados, en el que colabora el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, hemos ido hablando de las diversas modalidades profesionales del sector farmacéutico, como son la salud pública, la farmacia hospitalaria, la ortopedia o la formulación magistral. Porque el farmacéutico, además de estar en la farmacia comunitaria, puede desarrollar su labor en muchos y muy variados ámbitos. Esto lo hemos ido viendo a lo largo de estos programas. Bueno, pues para informarnos sobre el papel que desarrolla el farmacéutico en la industria farmacéutica, sobre todo en el desarrollo de los medicamentos huérfanos, dirán, ¿qué es esto de huérfanos? Ahora lo vamos a averiguar. Hoy contamos con la vocal de industria del MICOF, que es Marina Guerrero. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas bien. Gracias.
Oye, tenemos aquí hemos empezado hablando de medicamentos huérfanos y esto ya nos suena un poco así, ¿no? Así que, si te parece, entramos en materia.
Venga.
Para aquellos que nos escuchan y, por suerte, no han oído hablar nunca de ellos, ¿a qué llamamos medicamentos huérfanos? Y espérate, que he oído que hay el ultra huérfano. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos?
Bueno, pues al final, medicamento huérfano es aquel que se hace para poder tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades raras. Ah. ¿Qué son enfermedades raras? Pues son aquellas enfermedades que afectan a poquitas personas. Y no, realmente no es poquitas personas, porque vamos a ver que en el mundo afectan a un gran número de personas, pero es verdad que afectan a un pequeño porcentaje de la población.
Ajá.
Vale, entonces, diferencia, como me dices, entre medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Pues al final, los huérfanos afectan, o son los que usamos para tratar enfermedades raras, y los ultrahuérfanos, pues aquellos que utilizamos para enfermedades mucho más raras. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que al final tienen una prevalencia muy bajita.
Ajá.
En el caso concreto de la Unión Europea, se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a 5 de cada 10.000 habitantes.
Ajá.
Y en el caso de los medicamentos ultrahuérfanos, que afectan a enfermedades ultra raras o mucho más raras, pues la Unión Europea las clasifica como aquellas enfermedades que afectan únicamente a un paciente de cada 50.000 habitantes.
Cada 50.000. Vale. No cada 10.000, sino cada 50.000.
Sí, en el caso del primero son 5 de cada 10.000 y en el segundo de las ultra raras es 1 de cada 50.000.
Vaya.
Al final, las enfermedades raras, en el 80% más o menos, son de origen genético. Y ¿por qué hablamos de este tipo de enfermedades? Porque son enfermedades graves, son enfermedades que en muchos casos incapacitan la vida de las personas, en muchos casos son degenerativas y en casi todos los casos te diría que no tienen cura. Es importante porque al final tenemos ahora mismo en torno a las 8.000 enfermedades raras, y cuando te decía antes que parece que afectan a muy poquitas personas, la realidad es que afectan a varios millones de personas en el mundo. Concretamente, en España hablamos de 3 millones de personas.
Vaya, eso es...
Son muchísimas.
Mucha gente.
En Europa está entre un 6 y un 8% de la población.
Uh-huh.
El problema es que tenemos 8.000 enfermedades. Entonces, ¿cuántas de cada una de ellas afectan a cuántas personas? Muy poquitas.
Uh-huh.
Y ahí es donde está el grave problema de estas enfermedades.
Vaya. El 28 de febrero, hace poquito, fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que estamos hablando ahora. ¿Por qué los pacientes con alguna enfermedad rara tienen problemas para acceder a los fármacos disponibles? Porque esto lo hemos oído hablar siempre, ¿no?
Bueno, realmente, para empezar, es que no hay muchos fármacos disponibles. Eso
claro.
Para empezar, ¿no? De hecho, hay que pensar que llegamos únicamente al 5% de las enfermedades raras, ¿vale? El 95% de las enfermedades raras no tienen tratamiento o no tienen herramienta de diagnóstico.
Ajá.
Lo más importante en estos casos es diagnosticar lo más pronto posible, porque de esa manera vamos a ser capaces de evitar pues lo, como te decía antes, como se trata de enfermedades que en muchos casos acaban con procesos degenerativos y además son de origen genético y además en muchos casos aparecen los síntomas muy, muy pronto, en una edad muy corta de la vida, pues cuanto antes podamos avanzar, pues muchísimo mejor.
Vaya. Teniendo en cuenta que las enfermedades raras se manifiestan, pues como dices, en los primeros meses de vida, y has hecho además referencia al tema genético, ¿qué importancia tienen esas pruebas genéticas?
Pues hombre, yo te diría que la tienen toda. Piensa que si fuéramos capaces de ir a buscar la parte genética de cada uno de los papás cuando decidimos ser padres, fuéramos capaces de saber dentro de nuestro genoma humano si tenemos algún tipo de mutación y que esa mutación va a dar lugar a una enfermedad rara cuando tengamos hijos, pues si tuviéramos las herramientas suficientes para poder hacer ese diagnóstico en ese punto, evitaríamos tener niños con ese tipo de enfermedades, ¿vale? Si no, pues al final esas pruebas diagnósticas al principio del embarazo, cuando tú al menos ya puedes saber que ese bebé viene con una enfermedad rara, pues vas a ser como mucho más capaz de poder ponerte a investigar de qué trata la enfermedad, ponerte a ver cuál es el tratamiento que tienes disponible o que vas a poder tener disponible para ese bebé que viene en marcha, de forma que al final, como todo en la vida, prevenir es curar, y todo lo que podamos ir avanzando va a ser primordial o va a ser importantísimo para la vida que ese niño pueda llevar a cabo en toda su vida, obviamente, desde muy chiquitito hasta la edad adulta. Por eso esas pruebas de diagnóstico son tan, tan, tan importantes. Pero ya te digo, súper importante que fuéramos capaces de hacer mutar esos genes que son los que dan lugar a esa enfermedad rara.
¿Y cuándo sería el momento ideal para hacer esa prueba?
Hombre, yo no sé si tienes hijos, ¿sabes? Yo tengo dos.
Yo también.
Vale. Los míos son casi adolescentes.
Igual.
O alguno ya, pues ya está. Sí. Yo no sé tu mujer o la mamá de tus nenes, si en su momento, cuando estaba embarazada, le hicieron pruebas, ¿vale? En mi época se hacían muy poquitas pruebas. O sea, se hacía la prueba del síndrome de Down, el pliegue nucal y
demás.
¿Ahora
se hacen más?
Ahora, bueno, mi hermana tiene un bebé de 4 añitos y ella ya se hizo el triple screening este que te sacan. Son capaces de ver que si tienes prevalencia de 500 enfermedades genéticas, un montón, y cada vez más. Con lo cual yo creo que durante el siglo XXI y con todos los temas del genoma humano y de ser capaces de llegar a ver cada uno de los genes cómo está, se ha adelantado muchísimo, pero quiero ser optimista, pero yo creo que todavía nos queda bastante por hacer, porque si no, no tendríamos el 95% de las enfermedades sin un tratamiento, sin un diagnóstico.
Me alegra saber que ha avanzado tanto esto, que estaba perdido yo desde hace bastantes años. Por otro lado, también con esta respuesta estamos muy mayores, porque hemos recordado que somos del siglo pasado.
Sí.
Pero bueno, seguimos. Oye, más de 3 millones de personas decías que
en España
conviven en España, ¿no?, con estas patologías. ¿Cómo puede ayudar el farmacéutico a estos pacientes desde los diferentes ámbitos en los que desarrolla su labor?
A ver, yo empiezo a hablar por mi campo, pero no me quiero olvidar de ninguno de mis compañeros, ¿vale? Que por eso formo parte del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Nosotros desde la industria estamos casi desde el inicio de la vida de un medicamento, cuando se empieza a hablar de investigación, a partir de ahí ensayos clínicos, después de ensayos clínicos toda la parte de registros. Una vez está el medicamento registrado, lo ponemos en producción, hay farmacéuticos en producción, hay farmacéuticos en control de calidad, se validan los procesos, cualifican los equipos. O sea, en todas esas fases de la industria hay siempre envuelto un farmacéutico, incluso al final cuando tú pones los lotes en el mercado, en todos los casos tienen que ir liberados por un director técnico que por ende tiene que ser un farmacéutico. Con lo cual, desde el punto de vista de la industria, te diría que casi desde cualquier paso dentro del ciclo de vida de un medicamento estamos involucrados. Pero no me quiero olvidar de mis compañeros de farmacia comunitaria o de farmacia hospitalaria, ¿no? Al final, dentro de la red de farmacias de este país, que tenemos una fantástica red de farmacias y aprovecho este momento para poder reivindicarlo, el farmacéutico es el que está a pie de calle, es la persona de contacto, es la persona de confianza de muchas de estas personas que, no olvidemos, que muchas veces se encuentran con esta situación y no tienen ni idea de lo que les están hablando, ¿no? Tú tienes un bebé y lo último que te esperas, o tú vas creciendo en tu vida y lo último que te esperas es tener una enfermedad de estas características, que muchas veces te cuesta mucho que te la diagnostiquen, que vas cando como un montón de palos de ciego, sí, y que llega un momento que tienes un diagnóstico y bueno, ¿y ahora qué, no? Pues bueno, yo creo que el farmacéutico de la farmacia comunitaria hace una labor de acompañamiento, seguimiento, adherencia del tratamiento, etcétera, que es digna de mencionar aquí, igual que el farmacéutico, por ejemplo, de la actividad hospitalaria, que son los que un poco son capaces de, en este tipo de tratamientos que son un poco más complejos, adaptar las medicaciones y asegurarse de que están dando un tratamiento óptimo para el paciente que tienen delante. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues te diría que desde cualquiera de las modalidades profesionales que tenemos.
Muy transversal todo, la verdad.
Mucho.
Y luego quiero defender también que después de tantos programas me saco una bandera por los farmacéuticos que están en los pequeños pueblos olvidados allí, que hacen una labor tremenda.
Yo creo que si no ha venido, tienes que traer a nuestra vocal de farmacia rural, que es Maite.
Ay, pues tenemos que hablar con
tienes
ella.
Tienes que hablar con Maite Vicedo, sí, que es una persona maravillosa, que yo te digo que cada vez que estoy con ella en un acto y tiene que hablar de farmacia rural, te digo que salgo siempre diciendo, me has convencido, tendría que comprarme una farmacia en un pueblo e irme contigo. Me parece que hacen una labor increíble,
sí,
extraordinaria.
Sí. Oye, pues hablaremos.
Apúntatelo, si me está escuchando Maite, tienes que venir.
Me apunto a Maite. Oye, uno de los problemas para agilizar la salida de un nuevo medicamento es la burocracia que conlleva, ¿no? Y los tiempos, bla, bla, bla. ¿Cómo afecta las inversiones en I+D+I al desarrollo de los medicamentos, Marina?
A ver, a mí no me gusta hablar de burocracia, ¿vale? Y no me gusta hablar de burocracia porque al final todos queremos que los medicamentos que estén en el mercado sean seguros, sean eficaces, sirvan para lo que me han dicho que van a servir, no me causen más problemas de los que ya tengo, y mucho menos a este tipo de personas, ¿no? que tienen problemas graves, ¿no? Sí. Entonces no me gusta hablar de burocracia, me gusta mucho más hablar de estar seguros, de poner un mercado en el mercado un producto que sea seguro y que sea eficaz. Desde el punto de vista de investigación, el futuro de estas enfermedades pasa por la investigación. En infinidad de casos, o somos capaces de investigar y somos capaces de invertir en este tipo de medicamentos que van a tratar o van a diagnosticar este tipo de enfermedades, o mal vamos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la solución está en buscar que lo público y lo privado tengan una colaboración muy estrecha, y que sean capaces de sacar estas cosas adelante, porque al final la industria por sí sola, pues al final como industria no deja de ser un negocio, y no me gustaría para nada entrar en este tipo de valoraciones, pero al final es lo que es, y al final el laboratorio que investiga necesita tener un retorno económico para poder seguir con su actividad, ¿no? Entonces, investigación en estos productos, pues toda la necesaria, y involucración desde las administraciones públicas, pues de lo mismo.
¿A qué retos y desafíos se enfrenta la industria en estos momentos, hablando de ella?
Pues mira, la industria tiene ahora mismo una nueva ley del medicamento que está ahí, que estamos todos esperando con ansia pura. Tiene ahora mismo también el tema de los precios. Seguimos siendo de los países donde los medicamentos son más baratos, y esto es un poco...
España.
En España. España es uno de los países con los medicamentos más baratos. Entonces, sabes que el Sistema Nacional de Salud financia...
¿Tenemos que ponerlos más caros o a dónde queremos llegar?
A ver, yo creo que hay que buscar un equilibrio donde te salga rentable poner tus productos en el mercado.
Ajá.
Es difícil. Te voy a poner, ¿tú quieres vender tus naranjas aquí a 1 euro o las quieres vender en Alemania a 10? Bueno, pues es un ejemplo bastante tonto, pero si nos ponemos a pensar, al final tenemos que cumplir un equilibrio para que esto nos salga bien a todos, ¿no? Y sabes que en España hay un Sistema Nacional de Salud que financia un porcentaje de los medicamentos a la población, que si no fuera por él, y que es maravilloso, si no fuera por él, pues habría muchas personas que no tendrían acceso a los medicamentos. Esto nos iguala a la población de algún modo y nos hace que todos tengamos acceso a esos medicamentos, pero si hablas con gente relacionada en el mundo de la industria con el tema de precios, te dirá que los precios siempre están ahí, ¿no? Entonces, algo que no podemos olvidar. Otro de los retos que tiene la industria son los medicamentos huérfanos, los medicamentos genéricos, como valora frente a los medicamentos con marca. ¿Qué más? Ensayos clínicos. Uh-huh. España, no sé si lo sabes, pero España es líder europeo en ensayos clínicos.
No sabía.
Pues sí.
Mira.
El año pasado la Agencia Española del Medicamento autorizó, no llegó a 1,000, pero 920 y tantos ensayos clínicos.
¿Y a qué se debe eso?
Bueno, yo creo que a raíz de la pandemia, y yo creo que está muy favorecido también por el teletrabajo, ¿no? El poder teletrabajar hace que ahora mismo la gente que se dedica a esto pueda trabajar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ajá. Y luego también, bueno, yo creo que hay, por un lado, la industria farmacéutica está muy involucrada en todo el tema de ensayos clínicos y también hay un apoyo muy grande por parte de las administraciones para poder llevar a cabo esos ensayos clínicos. Por eso te decía que al final el balance tiene que estar entre las dos patas, tanto la actividad privada como la actividad pública. Ajá. Y ya te digo, tenemos que ser capaces de mantenernos en ese punto donde ya te digo que somos líderes absolutos en Europa. Y te voy a dar otro dato, que dentro de esos 920 y tantos ensayos que se aprobaron por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el año pasado, creo que fue el 22% estaban relacionados con enfermedades raras. Con lo cual, bueno, es pasito para adelante. Claro, queda mucho por hacer, pero es pasito para adelante.
Positivo. Marina, cuando hablamos de industria farmacéutica, estamos hablando ahora, siempre pensamos en empresas multinacionales, grandes marcas, ¿no? Pero, ¿qué hay del desarrollo local? Porque también existe.
Bueno, es verdad que hablar de desarrollo local en industria farmacéutica es complejo, ¿no? Uh-huh. Por lo que te decía, ¿no? Porque al final las empresas también necesitan un retorno económico. No sé si sabes que desde que tú empiezas a trabajar con un piloto de algo que tú crees que puede convertirse en un medicamento, pueden pasar 10 años. Desde que tú empiezas a trabajar hasta que lo pones en el mercado. A ver qué empresa local, nacional, es capaz de aguantar...
Tener riñón para hacer
tener riñón para poder hacer eso, ¿no? Entonces, por ahí, o tienes una muy buena financiación por parte de la administración y tienes un muy buen posible fármaco muy innovador y tienes pulmón para poder sacarlo ahora, o tienes una financiación privada por detrás que te ayuda a llevar esto a cabo, o si no, desde el punto de vista local es complicado.
Pero existe.
Existe sobre todo, y yo que haciendo memoria para hablar contigo hoy, pues por ejemplo, no tanto en fármacos, pero por ejemplo, si hablamos de herramientas de diagnóstico, pues ya cada vez hay más. No sé si sabes que las herramientas de diagnóstico o los dispositivos de diagnóstico en muchos casos son... medical devices, productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Sí. Y cada vez en la Comunidad Valenciana tenemos más empresas dedicadas a este tipo de dispositivos, ¿no? Sí. Entonces, concretamente hay un par de empresas aquí en la Comunidad Valenciana que ya se dedican a trabajar con este tipo de herramientas. En muchos casos son herramientas informáticas.
Sí.
Que se dedican a esto, a diagnosticar y que forman parte de en el caso de las enfermedades raras, es un elemento muy importante, como hablábamos antes, y cada vez hay más en la Comunidad Valenciana. Ay, pero es verdad que a nivel de fármacos, es lo que te decía, es complejo. O tienes un pulmón económico muy grande detrás, o es difícil que tú en el garaje de tu casa, Laboratorios Marina, va a ser
peliculero eso. Sí. Está muy peliculero.
Sí.
Oye, del mismo modo, cuando hablamos del papel del farmacéutico, pensamos en el profesional sanitario que trabaja en una farmacia, ¿no? Sin embargo, el farmacéutico puede desarrollar su labor en múltiples campos, que lo hemos comentado. Pero, ¿qué funciones desarrolla el farmacéutico en la industria?
Vale, pues yo voy a hablar aquí de mi libro un poco, ¿vale? A ver, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque si hay algún estudiante que nos escucha, yo tengo que sacar una lanza en favor de la industria farmacéutica. Ajá. Y animar a todo aquel que esté dudando en hacer farmacia en que den el paso y que la hagan, ¿no? Es una carrera, como hablábamos antes, muy versátil, ¿vale? Yo en mi caso concretamente he trabajado en departamentos de control de calidad, departamentos de producción, departamentos de logística. Es que tiene muchísimas salidas profesionales. ¿No? Nunca he trabajado en ventas, por ejemplo, pero también hay un campo, marketing, ventas, ensayos clínicos, investigación. Es verdad que para ser investigador no solo hay que ser farmacéutico, hay que ser muy crack. Esa es la realidad. Sí. Pero bueno, el campo está ahí. Luego, por ejemplo, mirar, venía hablando con una compañera que me llamó que ha montado una empresa de consultoría y se dedica a hacer consultoría para empresas farmacéuticas, validaciones de procesos, cualificaciones de equipos, validaciones de agua, distintas formas farmacéuticas, un sinfín de posibilidades dentro de la industria.
Buena información para los futuros estudiantes.
Exacto, exacto. Yo les animo a todos, de verdad.
Oye, como comentabas, el farmacéutico se encarga de garantizar la seguridad, eficacia, la calidad de los medicamentos que necesitan los pacientes. ¿Pero con qué herramientas cuenta al respecto?
Bueno, yo creo que al final todo viene definido por las entidades reguladoras, ¿vale? Sabes que los medicamentos están regulados en todo, casi te diría que en todos los países del mundo.
Menos mal.
Afortunadamente.
Sí, no, imagínate.
Afortunadamente, y bueno, contamos con infinidad de softwares, infinidad de políticas de calidad, infinidad de procedimientos. Que todo el mundo tenga claro que un medicamento no se pone en el mercado sin que un director técnico haya puesto y haya firmado de su puño y letra que aquello es apto para ser distribuido. Llegamos incluso a la distribución. Yo ahora mismo he estado muchos años trabajando en fabricación, pero ahora mismo me dedico a la distribución. De nada te sirve fabricar un medicamento estupendo y luego transportarlo
en un carro.
Por no quería decir algo.
Carro con burros.
Algo
no,
feo, pero
no está bien.
Efectivamente, pues llegamos hasta prácticamente casa de paciente en muchos casos y tenemos tratamientos crónicos a domicilio o directamente a las oficinas de farmacia, que la distribución farmacéutica se encarga de hacer llegar todos esos medicamentos de una forma óptima para conservar toda la calidad del producto. Con lo cual, herramientas, todas. ¿Fáciles? No. Ya
pero
te lo digo yo, pero son necesarias.
Marina, las dos últimas y te voy a pedir brevedad.
Venga.
Vamos allá. Por otro lado, más de 8 de cada 10 ensayos clínicos que se realizan en España los promueve la industria farmacéutica. ¿Por qué son importantes los ensayos clínicos?
Bueno, pues porque sin ensayos clínicos no hay medicamentos. Puedo ser un poco, te puedo contar pero la realidad...
Me has dado un titular solo.
La realidad es que si no...
Es imposible.
No. Es imposible.
Es imposible.
O sea, eso es lo que nos da la seguridad, ¿no? O sea, cuando uno habla de ensayo clínico, al final hablas fase 1, esto, bueno, vamos a animalitos. Luego de esto no se muere nadie. Después de no se muere nadie, vale, esto funciona. Vale, ¿esto cuánto funciona? Vale, pues funciona. Vale, ¿esto funciona más o menos que lo que ya tengo en el mercado? Porque si funciona menos, no me sirve.
No vale para nada.
Entonces, ¿importancia de los ensayos clínicos? Todas. Sin ensayos clínicos no hay medicamento.
Y la última, un estudio realizado por la consultora de analistas financieros internacionales, pone de manifiesto que la industria farmacéutica es esencial para la salud de la población, pero también un pilar estratégico para la economía de nuestro país. ¿Por qué se ha convertido en un sector estratégico para España?
Bueno, te doy 4 números, ¿vale? Somos el 2% del PIB. Que es muchísimo.
Mucho.
Hablamos de unos 250.000 empleos directos e indirectos.
No está mal.
No está mal. Un 1% más o menos de la población que trabajamos nos dedicamos a industria farmacéutica, con lo cual mira la importancia de esto. Y luego a mí sí me gustaría valorar, sobre todo también por todos esos estudiantes que nos escuchan, que al final la industria farmacéutica ofrece un empleo de calidad. Ajá. Un empleo donde la mayoría somos trabajadores indefinidos, donde se paga en la media, o sea, los sueldos son, yo te diría que bastante dignos. Hay mucha gente que solo ha trabajado en una empresa en toda su vida, ¿sabes? Con lo cual es un empleo muy estable.
Me han dicho que la tasa de paro es muy baja.
Sí, lo es.
Que se os rifan.
Hombre, es que es verdad, yo no sé tanto si se nos rifa o no, pero es verdad que es fácil cambiar de empresa. Por ejemplo, yo en mi caso, para que te hagas una idea, llevo 25 años en esto. Y he trabajado en 3 empresas, no he trabajado en más, y en todos los casos me he ido yo, porque me ha surgido una oportunidad mejor o porque tenía ganas de hacer otro tipo de cosas. Pero es verdad que yo creo que la industria ofrece una muy buena posibilidad y un muy buen empleo.
Pues Marina, ha sido un placer charlar contigo. Se nos ha pasado el tiempo volando.
Volando.
Es una tarde rápida.
La verdad que sí.
Marina Guerrero, que es la vocal de industria del MICOF. Un placer y bueno, esperemos que volvamos a vernos dentro de poquito y charlar de más cosas interesantes.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Porque tu salud es lo más importante, los farmacéuticos como profesionales sanitarios trabajamos día a día para cuidar de ti y de los tuyos, tanto desde la farmacia comunitaria como también desde hospitales, atención primaria, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.